partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora. Bueno, casi una hora. De ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar. Por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí preparados para llevarlos a hacer un paseo al infinito y más allá. Como todos los viernes a las 7 en punto, hacemos una recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y una de las grandes noticias de esta semana fue la concentración que se hizo en el Obelisco el miércoles bajo la convocatoria La Ciencia se pone la camiseta. En realidad, los científicos argentinos tienen la camiseta puesta, la tienen cada día en sus laboratorios, en la universidad, en los centros de investigación, en las aulas donde están trabajando en ciencias humanas. La tienen continuamente y por eso, bueno, soportan cosas que tal vez vistas desde afuera parecen increíbles, como en este momento que acaba de salir un estudio que muestra que los sueldos de las universidades perdieron el 23%, el del CONICET el 40%, y así. Realmente algo bochornoso lo que está ocurriendo con el sistema científico. Pero para traerles unas postales de la concentración que unió al CONICET, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al INTI, al Servicio Meteorológico Nacional, cinco organismos claves del ecosistema científico argentino, en un demanda de que no se continúe con este cientificidio con todas las letras, se unieron investigadores, diputados, personas del público, jubilados, hubo también apoyando este reclamo. Y tenemos algunas postales, unos testimonios de las personas que estuvieron, de investigadores que estuvieron en la plaza el último miércoles reclamando que se cumpla la ley y que se detenga este cientificidio.
Estamos en el Obelisco, todos juntos los científicos de CONICET, universidades, INTI, INTA, CONEA y otros organismos de investigación. Hay problemas con los salarios, la gente más joven se va, hay problemas con los proyectos, no se pagan desde hace 2 años. La investigación experimental en Argentina está prácticamente paralizada.
Ciencia y tecnología, desarrollo de tecnología propia, no tiene ninguna importancia para este gobierno, no tenemos futuro. A eso estamos enfrentándonos.
Ciencia es investigación, es desarrollo en medicina, en salud, en recursos naturales, en tecnología, en industria.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa.
Me pongo la camiseta por la Argentina, me pongo la camiseta por los científicos, por las universidades, por todo lo que es argentino.
Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa.
Un país que no tiene ciencia propia, nacional, financiada, que pueda ser planificada desde el Estado, es un país que se resigna a pensarse a futuro.
Hey. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací.
Así es, unas postales de la reunión, de la concentración que hubo en el obelisco, a pesar del frío. Bueno, allí estuvimos y compartimos con todos este reclamo porque se detenga esta destrucción de una de las mayores riquezas que tiene la Argentina, sin duda. Y con esto ya mismo iniciamos nuestro recorrido semanal por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.
Al infinito y más allá.
Al infinito,
infinito
y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Así es, como cada viernes, hasta las 8 en punto, los acompañamos, nos acompañamos todos juntos y juntas en Al Infinito y Más Allá para repasar lo más destacado en ciencia, salud y tecnología a través de AM1070, también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro y, por supuesto, a través de la transmisión en vivo, nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Además, recuerden que pueden seguir disfrutando de todos los programas completos. Quedan alojados en el canal exclusivo en YouTube, pero también lo pueden encontrar en formato de audio en norabar.com.ar. Allí se van a poder encontrar con talentos, noticias, entrevistas y, como les decía, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora, como es habitual, abrimos las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar con sus mensajes, como lo hacen habitualmente vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Además, los leemos, como siempre, a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, tenemos un programa cargadito hoy, así que vamos rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Así es, no faltan nunca contenido en estos programas que tienen, que tratamos de abarcar algunas de las cosas, porque por supuesto son muchísimas las novedades en estos temas. Y bueno, hoy se realizó, hoy mismo, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, una jornada sobre un área de la salud que angustia enormemente a quienes deben transitarla, que es la de las enfermedades desatendidas o poco frecuentes. Se las llama enfermedades poco frecuentes. Son enfermedades que tal vez afectan a un número no tan grande de personas, menor que otras más extendidas, pero que tienen un impacto enorme. Algunas de ellas muy dolorosas y todavía sin cura a la vista o sin manera de controlarla. Otras en las que se están haciendo enormes avances y por eso es imprescindible el trabajo conjunto de pacientes, médicos e investigadores / universidades, sistema científico. Así que para hablar sobre esta jornada de ensayos clínicos en enfermedades poco frecuentes, tenemos en línea a Melina Clurfan y Hernán Amartino.
Melina Clurfan es bióloga, asesora genética y abogada. Actualmente es directora científica de FAST LATAM, Fundación para la Terapéutica del Síndrome de Angelman, y asesora genética. En tanto, Hernán Amartino es médico por la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurología infantil y referente en enfermedades neurometabólicas hereditarias. Actualmente es jefe del Servicio de Neurología Infantil en el Hospital Universitario Austral, investigador clínico en enfermedades raras en la Unidad de Investigación Clínica de dicho hospital y miembro del Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional de la Universidad Austral CONICET. Además, es asesor científico ad honorem de diversas ONGs o agrupaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes como FAST para síndrome de Angelman.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Gracias. Melina y Hernán, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, la verdad es que estamos en un momento alentador, esperanzador, tanto para la enfermedad de Angelman en este momento preciso, hablamos de esa en particular, pero también de otras muchas, ¿no?, que se están encontrando vías de tratarlas y en algunos casos hasta de curarlas. ¿Cómo surgió esta jornada de hoy? ¿Por qué? Y ¿por qué ustedes hablan sobre los ensayos clínicos como un punto crucial en el tratamiento de las enfermedades poco frecuentes?
Fernández, adelante.
Melina, no, por favor, adelante.
Bueno, buenas tardes a todos. La jornada esta de ensayos clínicos surge a partir de la gran noticia que tuvimos nosotros, particularmente en síndrome de Angelman, que fue la llegada del primer ensayo clínico a Latinoamérica, especialmente Argentina, que ha sido de verdad un hito para nosotros como fundación, haber trabajado junto a los médicos, la farma, los pacientes, las familias, para lograr que sea esto posible, porque el modelo antiguo que era que, por ejemplo, organismos como el NIH subvencionaban investigación básica para que luego llegue a ensayos clínicos, eso ha dejado de ser el modelo actual, y hoy es justamente son las fundaciones, las organizaciones de pacientes, los padres, los que impulsan el desarrollo terapéutico, los que buscan a los investigadores, los que buscan a los médicos para hacer llegar todo este tipo de terapias o ensayos clínicos, en este caso, a personas que no tienen una terapia modificadora de la enfermedad. Entonces,
voy a aclarar solamente que NIH son los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, un gran financiador de ensayos clínicos, de estudios en estas y en otras enfermedades, ¿no es cierto? Pero bueno, es un cambio de paradigma muy importante, porque uno esperaba que la financiación de todas estas investigaciones, que a veces las empresas no tienen tanto interés en investigar, porque como decimos, afectan a una porción de la población menor que otras mucho más extendidas como la diabetes o la hipertensión. ¿Puedo interrumpir un segundo para no seguir adelante antes de aclarar un poco qué es el síndrome de Angelman para quienes no estamos en el tema?
El síndrome de Angelman es un desorden neurogenético poco frecuente, afecta aproximadamente una de cada 15.000 personas, hay unas 500.000 personas en el mundo. Y es secundario a la falta de expresión de un gen llamado VE3A de origen materno en el cerebro. Esta falta de esta proteína en el cerebro causa un montón de síntomas, entre ellos este es el déficit cognitivo, ausencia del lenguaje oral, tienen alteraciones del sueño, alteraciones gastrointestinales, y la característica principal es la sonrisa frecuente y el comportamiento característico de estos chicos que hace la marca distintiva de síndrome de Angelman.
¿Y en nuestro país se sabe cuántos pacientes que tienen este síndrome hay?
Nosotros tenemos un registro de aproximadamente 400 personas con diagnóstico genético confirmado, sin embargo sabemos que hay muchas más. Y por eso tenemos el gran problema que tenemos es el subdiagnóstico. Tenemos una campaña de diagnóstico genético gratuito que lo hacemos no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que personas que tengan los criterios clínicos de sospecha de síndrome de Angelman puedan acceder. Tenemos, gracias a Dios, una campaña que nos funciona muy bien. Mediante una gota de sangre en papel filtro podemos ayudar al diagnóstico de muchas personas. Para esto, obviamente, necesitamos el apoyo de médicos, de genetistas, que nos acompañen en estas campañas. Pero bueno, todo el trabajo empieza con el diagnóstico, ¿no? Cuando uno no diagnostica lo que no piensa y no piensa lo que no conoce, entonces desde las fundaciones hacemos todo este tipo de campañas de difusión sobre la enfermedad y acompañamos con el diagnóstico genético.
Con este cuadro, ocurre también lo mismo que con otras poco frecuentes, que a veces los pacientes peregrinan de médico en médico hasta 7 años, hasta recibir un diagnóstico.
Te dejo, Hernán, que conoces.
Sí, Nora, hola, ¿cómo estás? Hola a toda tu audiencia. Correcto. Esto que nos mencionás, la odisea diagnóstica, así la llamamos, es una de las características de casi todas las enfermedades poco frecuentes, y en el Angelman también ocurre. Ocurre en Angelman en particular, que siendo, como mencionó Melina, una condición que afecta al neurodesarrollo desde edad muy temprana, este periodo hasta que se hace el diagnóstico a veces no es tan largo, de tantos años, porque en un chiquito que no habla, cuando ya tiene 3, 4 años, que tarda en caminar y que tiene epilepsia, otros problemas, uno suele activar todos los recursos al llegar al diagnóstico de una manera un poco más intensa, y el diagnóstico es tardío, pero no tan tardío como en otras condiciones. Pero sí, la odisea diagnóstica es uno de los problemas de las enfermedades poco frecuentes, pero no el único problema, ¿no? Después hay una odisea, una vez que se llega al diagnóstico, que es tratar de alcanzar un tratamiento adecuado, un equipo interdisciplinario en un centro de referencia que sepa de la enfermedad, ¿no? Muchos de estos pacientes o familias sienten una sensación de orfandad porque nadie conoce, ni siquiera muchos médicos, de qué se trata el diagnóstico que tiene su hijo, y muchas de estas enfermedades no tienen un tratamiento específico todavía. Entonces, la jornada de hoy, para la comunidad especialmente, sobre ensayos clínicos, tuvo como intención explicar cómo avanza la ciencia médica para conseguir nuevos tratamientos, de qué manera conseguimos que algunas enfermedades tengan nuevas terapias que sean seguras y que se puedan probar que sean efectivas, ¿no? Y esa es la investigación clínica.
Claro, otro de los problemas que muchas veces aparece con estas enfermedades desesperantes, porque, como decimos, son enfermedades que hasta ahora por ahí no tienen cura o tienen tratamientos muy preliminares, muchos médicos no las conocen, es que los pacientes, los papás y mamás de esos chicos se encuentran con gurúes, entre comillas, que ofrecen tratamientos no probados, o los embarcan a lo mejor en epopeyas para conseguir dinero, para viajar a otros países. ¿Esto sucede también con el síndrome de Angelman?
Bueno, en Angelman en particular no es tan así, pero lo que mencionás realmente es digno de recalcar. A mí tocaste una llaga en mi especialidad que me indigna. Hoy justo en las jornadas hablábamos de algunos ejemplos de cómo diferenciar el verdadero avance científico, la verdadera investigación clínica, de todo lo que es pseudociencia y a veces inescrúpulos médicos o científicos que se abusan de la desesperación y ofrecen terapias que no tienen ninguna validez, sin el rigor de la experimentación, en fin, y siempre con un fin de lucro, ¿no? La verdad que hay que crear anticuerpos en la sociedad, en la comunidad, sobre la posibilidad de caer en las redes de este tipo de embaucadores.
Sí, recuerdo que alguna vez uno de los investigadores más destacados en el mundo en células madre me contaba que llegaban a su laboratorio muchas veces padres desesperados y decían: aplíquele lo que sea a mi hijo o a mi hija, porque total no va a estar peor. Y él me dijo: pero siempre se puede estar peor, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado, y por eso tan importantes jornadas como estas, donde se exponen realmente avances con evidencia que siguieron, digamos, el protocolo científico, porque lógicamente, por un lado, son muy esperanzadores porque ofrecen esperanza de ir mejorando, y por el otro lado también ayudan a educarse uno mismo, ¿no? ¿Cómo no caer en redes de personas, como decías vos, Hernán, inescrupulosas, que a veces venden soluciones mágicas que no son tales, ¿no? Particularmente en esta enfermedad, como decimos, son muchas, son miles las enfermedades poco frecuentes, muy difíciles de tratar en general, pero justamente en el síndrome de Angelman no la conocemos tanto, no es algo que se conozca popularmente, pero en estos momentos, decías vos, Melina, que están llegando ensayos clínicos sobre posibles tratamientos por primera vez sí. acá en la Argentina y en Latinoamérica.
Sí, el ensayo clínico que llega para el síndrome de Angelman acá en Argentina es parte de una nueva generación de terapias para enfermedades poco frecuentes, que se trata de oligonucleótidos antisentido. En el caso específico del síndrome de Angelman, lo que hace son estas pequeñas moléculas capaces de modificar la expresión de genes específicos. En el caso de Angelman, el gen paterno se encuentra silenciado y se expresa la proteína únicamente del gen materno. Lo que hace esta pequeña molécula es despertar al gen paterno para que se empiece a producir proteína del alelo paterno. Si bien esto está en fase 2, fase 3, se está investigando, los resultados están siendo prometedores, se está viendo una mejora clínica global, que son estos pequeños grandes cambios que modifican el curso de la enfermedad y pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, si bien el ensayo clínico no es una terapia, es la manera que tenemos de avanzar la ciencia hacia la terapia.
Además de estos nucleótidos antisentido, una palabra técnica, pero vos, Melina, explicaste que lo que hace es ayudar a que el gen que recibimos de nuestro papá, y en el caso de estos chicos está silenciado, empiece a, entre comillas, a hablar. ¿Hay otros caminos en estudio para esta misma enfermedad?
Sí, hay más de 23 líneas de desarrollo terapéutico y los enfoques son distintos. Por ejemplo, FAST, que es la Fundación para la Terapéutica del Síndrome de Angelman, ubica o ordena a las terapias en 5 pilares, ¿no? El primer pilar es reemplazar al gen materno, este gen que está afectado. Entonces, para reemplazar al gen materno hay distintas estrategias. Se puede hacer mediante terapia génica, mediante virus, por ejemplo. Se puede hacer mediante reemplazo enzimático, que ya existe, por ejemplo, para otro tipo de enfermedades, como la enfermedad de Batten, que se hace un puerto, se deja un puerto en el cerebro y se va inyectando la proteína de a poco. Esto es el reemplazo enzimático. También hay terapias genéticas mediante células hematopoyéticas, hay distintas estrategias. Después, el otro pilar trata de, no podemos reemplazar al gen materno que está dañado por alguna manera, tratemos de activar al gen paterno. En ese sentido tenemos, los oligonucleótidos antisentidos, pero también hay otras estrategias como factores de transcripción artificiales o lo que se conoce como dedos de Fink. Son cosas bien técnicas, pero también está el CRISPR o, otras terapias como microARN o ARN de horquilla corta. Hay distintos enfoques terapéuticos que tratan de reemplazar al gen materno o activar al paterno. Y después tenemos las más conocidas, como las que se llaman las terapias downstream o las terapias posteriores, que lo que hacen es decir, no podemos ni reemplazar al gen materno ni activar al paterno, pero podemos elevar el nivel de otras proteínas que interactúan con la proteína que falta. Entonces, hay distintas estrategias que lo que hacen todas es apuntar a mejorar ya sea la producción de este V3A o la interacción de V3A con otras proteínas.
Y doctor, aquí en la Argentina, ¿cómo estamos en la investigación de estas enfermedades? ¿Y se puede participar en este ensayo clínico quienes tengan justamente una persona afectada por esta enfermedad? Y por otro lado, ¿son eficientes estas terapias? ¿No importa a qué edad se acceda a ellas?
Muy buenas preguntas. Se puede participar, pero hay que dar a conocer también la salvedad de que el acceso está muy condicionado a el subtipo de síndrome de Angelman que el paciente tenga, que hay diversos mecanismos genéticos para llegar a Angelman, grandes 4 subgrupos, y para ingresar al ensayo hoy, hay que cumplir ciertos criterios de inclusión y exclusión. Entonces, hoy hablamos con la comunidad de pacientes sobre esto, ¿no? Nos gustaría que pudieran ingresar todo tipo de pacientes y en forma masiva, pero la realidad es que la investigación clínica es investigación, es ciencia, y tiene que ser muy seleccionada la muestra de pacientes para que los resultados sean
válidos.
De algún modo válidos, entonces queda gente afuera. Esa es la parte antipática a veces de la investigación clínica, ¿no? Las familias de pacientes de este tipo de enfermedades, como vos mencionás, las enfermedades poco frecuentes dan esta sensación, además de orfandad, en cuanto a terapias, no hay terapias, consideran que un ensayo clínico es un tratamiento, y no es un tratamiento, en realidad es un experimento, ¿no? Es un experimento con sujetos humanos en condiciones de muchísima regulación. Entonces, no podemos dárselo a todo el mundo solo porque quieren participar. Este tipo de terapia de oligonucleótidos antisentido, o ASO, como le decimos aquí los amigos, puede usarse en todo tipo de pacientes y de todas las edades. No es solo para niños de menos de tal edad o para adultos. Se están usando ASOs en distintos subgrupos. Hay ensayos seleccionados para cada subgrupo de edad. Y los efectos benéficos, aparentemente, en fase 1-2, muestran buenos resultados en todos los grupos. Ahora sí, no es una cura, ¿no? No hay que poner tampoco una expectativa exagerada. Este es un primer paso hacia un tratamiento donde queremos que mejoren muchos de los parámetros funcionales. Estamos hablando de pacientes con gran discapacidad cognitiva, lingüística, motora, y con que para estas familias se reduzca parcialmente alguno de estos problemas, ya es un gran logro, ¿no? Muchas de estas familias, solo con que puedan dormir toda la noche sus hijos, sienten que les cambia la vida radicalmente, o que se reduzcan las convulsiones, o que empiecen a decir algunas palabras cuando no decían ninguna. Entonces, hay que poner en su lugar también las expectativas de beneficio, ¿no? No es la cura de una enfermedad de este tipo, pero sí un gran avance, porque cambia la historia natural de la enfermedad.
Sí, agrego nada más que para el síndrome de Angelman, como no es una enfermedad neurodegenerativa, el concepto de ventana terapéutica se desvanece, porque se han mostrado beneficios en todas las edades.
Claro, bueno, y la verdad una posibilidad importante el hecho de que llegue a, como vos decías, Melina, aquí a la Argentina y a América Latina, siempre es una oportunidad para los pacientes, por supuesto, pero también para desarrollar el conocimiento en los médicos, los científicos que están trabajando, ya sea en el Hospital Austral como también en la facultad, ¿no? Están trabajando en enfermedades poco frecuentes para tratar de encontrarles una respuesta a tantas familias que a veces no la encuentran en el sistema de salud porque está enfocado en otras cosas, ¿no?, que afectan, y por supuesto son muy valederas también, pero hay que tratar a todos, a los que tienen las enfermedades más comunes y a los demás también. ¿Cómo está la Argentina en el estudio de estas enfermedades?
Sí, quiero explicar que para que un ensayo de este tipo, que son ensayos patrocinados por la industria biotecnológica, digamos, estas terapias las desarrollan grandes compañías, o no tan grandes, pero compañías que arriesgan inversión, digamos, en enfermedades de nicho, que no son de las comunes, no suelen invertir o jugársela a veces por sitios que no tengan experiencia previa en investigación clínica, que no hayan demostrado ser suficientemente efectivos, prolijos, digamos, activos. Entonces, acá hay un trabajo de muchos años, no se llega de un día para otro. En particular, aquí hubo un trabajo enorme de parte de FAST, que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, para el síndrome de Angelman, porque se viene tratando de demostrarle al mundo, sobre todo al primer mundo y a las compañías, de que sabemos investigar, con FAST LATAM, o sea, Latinoamérica, hicimos desde hace varios años primero un estudio observacional, o sea, una investigación clínica para ver cómo es el síndrome de Angelman en nuestros países. Lo hicimos con Colombia, Chile y Argentina. Un trabajo enorme, monstruoso, donde evaluamos con muchísimo detalle a nivel cognitivo, a nivel de comunicación, a nivel clínico, cómo eran los pacientes de estos tres países y usamos las mismas escalas de validez internacional. Y esto quizás permitió que confiaran en que en Argentina sabíamos de enfermedades, de esta enfermedad poco frecuente en particular, y permitieran que se haga este ensayo clínico, que es un tipo de trabajo de muchísima responsabilidad, ¿no?
Claro, eso es importante. Bueno, nosotros en este programa lo repetimos cada semana, la importancia del nivel, el know-how, la capacitación que tienen nuestros investigadores, nuestros científicos, nuestros médicos, porque, por supuesto, no se deposita ni se invierte, porque esto, por supuesto, cuesta, ¿no?, en países o en equipos que no tienen la capacidad suficiente como para llevar esto adelante. Así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Les agradecemos muchísimo estos minutos. Y otro motivo para admirar todo lo que se está haciendo, a veces sin tanta publicidad aquí en el país, en este caso, siempre en el plano científico, en este caso, para tratar de ir de resolver el problema que plantean las enfermedades desprotegidas o poco frecuentes.
Bueno, no, muchas gracias, agradecer el espacio, el tiempo, y bueno, nada más también mencionar a la Universidad de Buenos Aires, que está con este programa de la Facultad de Ciencias Exactas, con este programa Matching, que es un programa que lo que intenta es unir una organización de pacientes con un estudiante de grado y un laboratorio que aún no se dedicaba a las enfermedades poco frecuentes, para entre todos crear nuevas líneas de investigación en enfermedades poco frecuentes. Y la verdad que es un programa excelente para muchas enfermedades que todavía no tienen ni una asociación o que hay muy poquito diagnóstico, que en Argentina hay un espacio que le está dando lugar a la investigación y a las asociaciones de pacientes, así que agradecidos con la UBA también, que siempre acompaña el desarrollo de la investigación en nuestro país.
Sí, la verdad es que la asociación, la colaboración entre pacientes e investigadores es, yo creo que es el camino más fructífero, ¿no? Y está dando frutos realmente también en otras poco frecuentes. Les agradecemos muchísimo. Y
sí, tenemos una información para compartir que me pasó Melina también, así ayudamos de alguna manera. Están todos invitados a participar el jueves que viene, 20 de agosto, de un taller de calado junto a Dalia Katz, artista y referente en esta técnica, a beneficio de la Fundación Casa Angelman, FAST LATAM y CASC LATAM. Será en Casa Angelman, Esmeralda 280, Tigre, a las 15:30 horas.
Bueno, muchísimas gracias. Lo solo recordamos que estuvimos hablando con Melina Clurfan, bióloga y abogada, nada menos, y asesora genética, y Hernán Amartino, médico por la Universidad de Buenos Aires, referente en enfermedades neurometabólicas hereditarias, y actualmente, además de sus puesto como investigador clínico en la unidad de investigación clínica del Hospital Austral, etcétera, es asesor científico ad honorem de diversas ONGs o agrupaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Muchísimas gracias a ambos.
Gracias, Nora.
Gracias.
Hasta luego, Nora. Gracias.
Gracias.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá.
Por primera vez detectan dos agujeros negros a punto de fusionarse, Nora.
En efecto, estuvimos hablando de agujeros negros el programa pasado y miren lo que está pasando. Nuevas imágenes del telescopio James Webb muestran una galaxia que alberga un trío de agujeros negros supermasivos. Esto se publicó en la revista Astronomy y Astrophysics. Dos de ellos parecen bailar muy cerca uno de otro, como una pareja de tango, dicen los astrónomos. Prácticamente todas las galaxias masivas tienen agujeros negros en sus centros, pero nunca se había observado un trío tan alejado de la Tierra. Está más o menos a unos 1.000 millones de años del Big Bang. La imagen aporta pruebas de que estos objetos han estado creciendo, consumiendo estrellas y gases y moldeando galaxias desde los inicios del universo, y ahora los estamos viendo en acción, dicen los autores de este trabajo.
Inglaterra sería uno de los primeros países en eliminar la hepatitis C.
Sí, impresionante, una enfermedad que no tenía cura hasta hace algunos años. Y bueno, ahora el objetivo de tratar al 80% de todos los casos conocidos en ese país ya se alcanzó. Y las muertes por el virus se redujeron un 36% en la última década, apenas por debajo de lo necesario en el camino hacia 2030. Si bien tomar comprimidos antivirales durante 8 a 12 semanas puede curar más del 95% de los casos, las iniciativas que incluyen análisis de sangre en guardias hospitalarias, pruebas al registrarse con el médico de cabecera y pruebas gratuitas a domicilio ayudaron a detectar a personas que antes no estaban diagnosticadas, y eso es lo que permite este avance, según señaló el diario británico The Guardian.
Lo viejo funciona, Nora. Por lo menos parece que a veces.
Así es, como decía nuestra película, un estudio arqueológico en La Mojana, en el Caribe colombiano, revela que la ingeniería ancestral del pueblo Zenú fue comunitaria, sostenible y capaz de enfrentar los extremos climáticos de inundación y sequía que hoy devastan esta región. La Mojana es un delta invertido, un laberinto de ríos que se desbordan y se repliegan a lo largo de 11 municipios colombianos. Una llanura anfibia donde el Magdalena, el Cauca y el San Jorge se encuentran para desembocar tierra adentro mucho antes de tocar el mar. Y bueno, ya en esas épocas los nativos de la zona parece que habían logrado dominarlo. Esto se informó en el diario español El País.
¿Sabías que...? ¿Sabías que el método del detective más famoso del mundo no es solo ficción, sino una técnica científica aplicable a la vida cotidiana? En Cómo pensar como Sherlock Holmes, de Editorial Paidós, la psicóloga María Konnikova explora cómo el cerebro puede entrenarse para observar en lugar de solo mirar. A través del análisis de las historias de Conan Doyle, Konnikova nos enseña a evitar los sesgos cognitivos y a cultivar una mente de investigador para tomar mejores decisiones en un mundo saturado de distracciones. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Rápidamente vamos a compartir los mensajes de ustedes que nos llegan a todas nuestras vías de comunicación. Sandra Carrazoni, el mejor programa. Saludos desde Esquel. María Luisa, hola a los dos, desde Córdoba, con nieves serranas y bastante frío en la ciudad, nos dice. Marévalo, poder diagnosticar ya se agradece, fuerza a nuestros científicos, tenemos una ciencia maravillosa y el gobierno que no entiende el privilegio. Laura Bordón, y a veces gente tan basura dice que los discapacitados mienten y gracias a los científicos descubren las enfermedades. Hamlet, el errante es un poco más poético, un oasis este programa, nos dice. Tuparrendi, hola infinites, aquí estamos desde Garupá. Laura, a mi hermana en el Hospital Posadas le descubrieron a las hijas una enfermedad desconocida y nueva, y son en los hospitales que trabajan los investigadores. Diana Sosa, nunca dejan de asombrarme nuestros científicos, les estoy tan agradecida por lo que hacen por la salud. Sinceras y sentidas felicitaciones, gracias también Anora y equipo. Vivi Sanfer, nota impresionante, hay que difundirla mucho. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado, como siempre les decimos. Sigan acompañándonos hasta las 8 en Al Infinito y Más Allá. Nora, vamos rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, y esta es una entrevista, vamos a hablar sobre un mal, una enfermedad mucho más conocida, que sí tiene formas de atacarla, de prevenirla, de que no pase a mayores, y sin embargo no se está logrando totalmente. Porque en este momento las hospitalizaciones por el síndrome, por el virus sincicial respiratorio, el que genera la bronquiolitis, están superando incluso a las de gripe en menores de un año, siendo que hay vacunas y hay maneras de prevenirlo. Para saber un poco más sobre esto, vamos a hablar con el doctor Néstor Bain.
Médico pediatra y neonatólogo, responsable de neonatología y pediatría de los sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía. Ex profesor titular de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además es miembro de la Sociedad de Investigación Pediátrica de Estados Unidos.
Hola doctor, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme, Nora.
A usted por atendernos, doctor. Bueno, nos desayunamos esta semana porque nos llegó la información de que una enfermedad que nosotros decíamos, bueno, ya está dominada porque hay vacuna y hay otras maneras de prevenirla. Y sin embargo, tenemos todavía alta hospitalización de chicos por bronquiolitis. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Sí, es verdad. Esta es una enfermedad que todos los años ocurre en el mundo, en general en forma epidémica. Hay picos que son comienzan en diferentes meses, muchos años empiezan en mayo, junio, este año empezó un poco más tarde este virus sincicial, pero en la actualidad es la causa más importante de internación en los chicos de menos de un año por problemas respiratorios serios. Muchas veces dos chicos que son exactamente iguales, que tienen un buen peso, que están alimentándose bien y tienen tres o cuatro veces, los dos reciben el virus y uno tiene una enfermedad leve y el otro tiene una enfermedad muy severa que requiere internación, muchas veces oxígeno por canulitas, otras veces requieren respirador, de manera que uno no puede prever, porque el chico esté bien, que ese chico no va a comprometerse. Por eso es tanta la emoción que produce para los médicos que tenemos cierta edad, el ver que aparecen medidas preventivas que pueden disminuir o evitar completamente la enfermedad. De manera que esto nos produce un gran entusiasmo. Así que, bueno, se está trabajando. La Argentina fue el primer país en el mundo que puso en el calendario de inmunizaciones a la vacuna. Es una vacuna, y aclaremos, es una vacuna para las mamás, las embarazadas. No es una vacuna para el bebé. Entonces, se da la vacuna durante el embarazo, la madre fabrica anticuerpos que atraviesan la placenta, después de la semana 32 se da la vacuna y atraviesan los anticuerpos, pasan al bebé y cuando el bebé nace tiene los anticuerpos que van queriendo bajar durante los meses siguientes, van bajando durante los meses siguientes. De manera que esta es una muy buena vacuna con una muy buena protección, pero la efectividad es mayor en los primeros meses que después. Y por otro lado, no la reciben todas las embarazadas. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tendría darle la vacuna a embarazadas que van a tener su bebé en octubre o en noviembre o en diciembre? Cuando lleguen a la etapa de invierno, que es donde se producen los picos de enfermedad por este virus, la cantidad de anticuerpos va a ser muy baja y entonces no va a alcanzar a prevenir la enfermedad. Y lo peor es que, la mamá estaba vacunada, igual tuvo la enfermedad. No, no. La mamá estaba vacunada cuando nace el bebé en abril y la mamá estaba bien vacunada, bueno, ese bebé va a tener mayo, junio, muy buena protección y a lo mejor para julio, agosto un poco menos, pero va a estar protegido. Entonces es muy importante entender que de octubre a diciembre nacen chicos que la mamá no va a estar vacunada. Y además, la verdad es que las mamás llevan mucho a los bebés y para las vacunaciones y cumplen bastante bien el calendario de vacunación, no a lo mejor 100%, pero muy alta cuando es vacunación del niño. Pero en la vacunación de la embarazada, Nora, esto no se cumple de la misma forma. Cualquiera de las vacunas para la embarazada, un cumplimiento de 65-70% es muy común. De manera que si ya teníamos que la cuarta parte de los chicos que nacen entre octubre y diciembre no van a estar prevenidos, y encima sabemos que 25-35% de los chicos nacen de mamás que no estuvieron vacunadas, todavía hay un montón de chicos que no tienen esa protección tan efectiva. Y entonces lo apasionante es que hay un complemento que para los chicos que nacen de mamás no vacunadas o no bien vacunadas, pueden recibir un anticuerpo monoclonal. No es una vacuna, es un anticuerpo, pero es un anticuerpo de duración muy prolongada, dura más de 6 meses, con lo cual se puede complementar perfectamente a la vacuna y este complemento produciría una disminución enorme. Llegaríamos seguramente a una disminución cercana al 90% de los casos de bronquiolitis por sincicial.
Para hacernos una idea, digamos que la internación por bronquiolitis hasta hace unos años los dejaba sin lugar en las camas del sistema público o privado de tantos chicos que tenían que internar. Y ahora con la vacuna más el anticuerpo monoclonal, se podría disminuir, si usted dice el 90%, es realmente una cifra enorme, ¿no?
Pero, Nora, esta experiencia ya se ha hecho en algunos otros lugares, en algunos países en Europa, en regiones donde se ha dado la situación de la vacunación y el anticuerpo monoclonal. En otros países se ha optado solamente por el anticuerpo monoclonal, nirsevimab o Beyfortus. Lo que se hace cuando es la estrategia del anticuerpo monoclonal es que todos los chicos que llegan con menos de 6 meses al comienzo de la temporada invernal, reciben el anticuerpo. Y también lo reciben todos los chicos que nacen durante la temporada invernal. De manera que si la estrategia de difusión de esto le llega a la gente, le llega a los pediatras, le llega en general a la población, es muy alta la cantidad de chicos que lo reciben. En Chile, por ejemplo, que se optó por esto, más del 90% de los candidatos lo recibieron.
Y chicos sanos estamos hablando, no chicos que estén en riesgo, sanos, que sean vulnerables por distintas condiciones, no, cualquiera.
Por eso, lo que es muy importante lo que usted señala, Nora, porque sí, es verdad que si yo tengo un bebé que fue un prematuro muy chiquitito o tiene una cardiopatía que no está todavía tratada, ese chico tiene un riesgo de hacer una enfermedad más grave. Un chico de un mes puede hacer una enfermedad más grave, es más frecuente que haga una enfermedad más grave que un chico de 9 meses. Pero todos hemos visto chicos de 9 meses gorditos, sanitos, que se paran en la cuna, que se pescan el virus y terminan en un respirador. Y aún todavía tenemos mortalidad. Dicho sea de paso, en Chile hace 3 años que no fallece ningún chico por bronquiolitis, lo cual es muy, y por bronquiolitis por sincicial, lo cual es muy apasionante, porque es la causa más frecuente en el mundo de enfermedades. Y además, Nora, la bronquiolitis es la causa más común de fallecimiento de lactantes después del primer mes de vida. Eso es algo que hay que tener en la cabeza. Creo que lo lógico es que, como ya pasó en la provincia de Córdoba, en nuestro calendario de inmunizaciones se incorpore la estrategia combinada lo antes posible, porque el hecho de que no esté incorporada genera una situación muy grave de inequidad. Porque, claro, yo puedo tener una paciente que viene a verme en un consultorio o un sanatorio y le puedo indicar, cuando sé que la madre no estuvo, que la mamá no estuvo vacunada, les puedo indicar a los papás que le den el nirsevimab. Pero a lo mejor ellos lo pueden tener un reintegro, pueden tener algún descuento, pueden acceder. Pero hay un montón de gente que a lo mejor no va a poder acceder. De manera que lo lógico, pero yo como pediatra, ¿qué hago? No le digo, entonces es muy difícil. Es injusto no decir y es incómodo, cuando uno tiene dudas de la posibilidad de comprarlo, poner en ese compromiso a las familias. De manera que yo creo que esto debe incorporarse al calendario nacional de inmunizaciones y felicito a la provincia de Córdoba que lo tomó y que ya van a estar viendo los resultados cuando termine este invierno, van a poder contabilizar cómo desde el momento que empezaron con esta estrategia casi desaparece la bronquiolitis por sincicial.
Doctor, no se necesita ser experto en economía de la salud para darse cuenta que sí, puede implementarlo una provincia como Córdoba. Creo que a nivel nacional no habría una excusa muy valedera para decir no lo hacemos en todo el país, ¿no? Es no tiene
a veces
no hay, sentido hay porque sabemos que
uno no hay ciertas demoras que uno no las entiende, Nora, porque esto no es una recomendación del doctor Bain. Esto es una recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría, es una recomendación de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y de muchas otras sociedades que se reunieron, incluso la de obstetricia, para convenir que la idea no es sacar la vacuna como estrategia. Es muy buena estrategia, pero no alcanza. Y ser conscientes de que no alcanza y hay otros elementos... es muy importante. ¿Cómo es importante seguir transmitiendo las medidas generales de cuidado? Porque no hay que olvidarse que hay otros virus también. Entonces, el lavado de manos, promover la lactancia materna, evitar el humo del cigarrillo, cuando se puede enseñar todas estas cosas en los jardines, en las guarderías, en los jardines de infantes, guarderías. Esto debe hacerse igual, no invalida. Pero hoy día tendría mucho sentido que desde el Ministerio de Salud se tome la idea de incluir en el calendario la estrategia combinada. Eso sería, desde mi punto de vista, muy importante.
Así es, doctor, clarísimo. Y como usted me decía días pasados, es muy triste que tenga que estar o internado, ya es un motivo de angustia enorme para la familia, o que llegue a una muerte... un bebé por una enfermedad evitable. Y esta es una enfermedad en este momento prevenible, ¿no?
Exactamente, sí.
Doctor, le agradecemos muchísimo estas aclaraciones. Ojalá que esta idea, que como usted dice, no es que la dice usted solamente, sino que es consenso de muchas asociaciones y sociedades científicas, se tome y se implemente una enfermedad que hasta hace... algún tiempo no tenía tantas herramientas para enfocarse, bueno, que realmente ahora que hay, tenemos las herramientas, puede evitarse y que realmente se implementen, ¿no? Le mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias por sus explicaciones.
Muchas gracias a ustedes.
Estuvimos hablando con el doctor Néstor Bain, médico pediatra, neonatólogo, responsable de neonatología y pediatría de los sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía, ex profesor titular de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Sociedad de Investigación Pediátrica de Estados Unidos.
Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay, pero tranqui. Al infinito y más allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá. Con Nora Bar. Presenta Talentos Excepcionales.
Y Nora, ¿quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy, Sebastián, vamos a... tenemos a alguien que está relacionado de alguna manera indirecta con un éxito de los cines de esta semana. ¿Viste que está de súper éxito La Odisea?
Sí.
Bueno, vamos a referirnos a la precuela de eso, Ilíada. ¿Y a quién tenemos? A nada menos que a Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya. Un... hecho absolutamente extraordinario, si tomamos en cuenta que Schliemann fue un señor que no tenía estudios formales de nada y que después de acumular una impresionante fortuna como agente comercial y exportador de metales, se dedicó a hacer realidad un sueño juvenil, seguir al pie de la letra la Ilíada de Homero con el fin de descubrir la hasta entonces mítica ciudad de Troya. Esto fue algo que causó estupor entre sus contemporáneos, porque Schliemann lo logró luego de financiar costosas excavaciones durante 20 años, entre 1870 y 1890, en contra de la sociedad de la época, que ponía en duda que Troya hubiese existido más allá de la imaginación de Homero. Heinrich Schliemann nació en enero de 1822 en la ciudad de Neubukow, Prusia, y falleció en Italia de meningitis. Estudió con ahínco durante años y años diferentes idiomas con el fin de hacer crecer sus negocios. Hijo de un modesto pastor protestante, se vio obligado a abandonarlos a los 14 años los estudios, ¿no? Debido a las dificultades económicas de su familia. Hasta los 20 no tuvo respiro, trabajó de sol a sol en una gran tienda. A los 30 se independizó y de ahí en más se dedicó a la venta de polvo de oro. A los 33 ya hablaba y escribía 15 idiomas. Viajó por todo el mundo, estuvo en California, Londres, París, Medio Oriente y venía para Sudamérica, más precisamente a Venezuela, cuando sufrió un naufragio frente a las costas de Holanda. Ah, y además de haber descubierto los restos de la mítica Troya, también descubrió el tesoro del rey troyano Príamo y la máscara funeraria del legendario Agamenón. ¿Qué podemos agregar a todo esto?
Ya lo creo, Nor.
Que Heinrich Schliemann fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Minutos finales en Al Infinito y Más Allá. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado participando con sus mensajes. Compartimos los últimos de esta noche. Silno Guzmán, hola Nora Seba, acá escuchándolos desde Monte Grande. Monia, gracias Nora y equipo, imperdible el programa, buena manera de terminar la semana. Mónica, desde Brance, en provincia de Buenos Aires. Oscar Manuel Paso, hola Nora, desde acá, desde Los Repollos, El Bolsón. Le digo que es hermoso el programa que hace, gracias, sos una genia, Nora. Graciela Bonifacino, saludos de una neonatóloga que trabajó con él, se refiere al doctor Néstor Bain, fue su jefe él. Jorge Sosa, excelente entrevista, son una luz ante tanta oscuridad, gracias, son los mejores. Laura dice, este año es el peor de gripe que viví, resfriada mucha gente con bronquitis. Sí, es cierto, uno lo ve en la calle. Muchísimas gracias.
Lo vive en carne propia.
Sí, a todos, y en carne propia también, a todos ustedes. Una línea final, nos pidieron repetir los datos del flyer de la nota que hacíamos en el comienzo. El jueves que viene, 20 de agosto, un taller de calado junto a Dalia Katz, artista y referente de esta técnica, a beneficio entonces de la Fundación Casa Angelman, Fast Latam y Cask Latam. Esto es en Casa Angelman, Esmeralda 280 Tigre, a las 15:30 horas, el 20 de agosto.
Muy bien, y tenemos que aterrizar, no queremos, pero bueno, hay que hacerlo, así que ya mismo nos vamos despidiendo.
Y sí, vamos a decirle gracias a todo nuestro equipo de producción, Nora, a Yeye Estrano, como siempre, en la operación técnica, Marcelo Ojeda en la operación de cámaras, a Carita Gaitán en la asistencia técnica, y a nuestro equipo de redes, conformado por Kiki Sánchez, Sofía Luna Roberts y Joaquín Uturbey.
Y también a Eva Ojeda Bar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Los esperamos el viernes que viene a las 7 en punto para otra recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan un excelente fin de semana, buena semana y hasta el viernes que viene.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse me. Con Nora Barr.